Hoy es martes, 12 de abril, y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro, promovido por la Asociación Ánima Sur y realizado en los locales de la radio comunitaria Eco Leganés. Este programa está realizado por
Cristina Irado,
Juan Francisco Muñoz
y Concha Gómez.
Hoy comenzamos nuestro programa felicitando al actor estadounidense Andy García y a Montserrat Caballé, que hoy cumplen años. Y recordamos que un día 12 de abril, Volver a empezar de José Luis Garci consiguió nuestro primer Oscar y también que un 12 de abril de 1983 fallecía Serafín, uno de los hermanos Quintero, que nos ha dado en sus obras costumbristas tan buenos momentos.
Bueno, y tal día como hoy, ¿no? Pero sobre estas fechas, en el mes de abril, de hace 100 años, nació Consuelo Vázquez.
Consuelo Vázquez.
¿Y esta Fíjate, señora quién Consuelo es, Concha? Consuelo Vázquez. ¿Y nos suena de algo Consuelo Vázquez?
Pues a mí no me suena absolutamente de nada.
Sin embargo, lleva sonando en nuestros oídos mucho tiempo, porque fue la compositora de la canción Bésame Mucho, que ha tenido cantidad de intérpretes, versiones.
Un momento.
¿Y qué ha llenado?
¿Es esta?
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez.
No, tú interrumpe.
Pero es que es tan bonito.
Mira, te lo voy a dejar así de fondo.
Vale, fenomenal. Porque además nos viene muy bien esta música para recordaros que mañana tenéis que besaros durante las 24 horas del día.
Bueno, cuando dices recordarnos, dices informarnos, porque yo no tenía ni idea. ¿Y eso por qué tenemos que besarnos? O sea, siempre es buen momento para besar.
Es buen momento para besarse continuamente, pero es que mañana, señoras y señores, mañana es el día del beso.
¿Cómo?
Sí. Esos picos, esos besos con lengua.
Bueno, pues habrá que besarse mucho. Yo, por si acaso, tengo distintas versiones de esta canción, ya que celebramos el 100 aniversario del nacimiento de esta buena señora,
sí,
la
sí.
tal Consuelo Velázquez. Pues tengo varias versiones. Y pues, además, como ha dicho que es el día del beso, igual también suena alguna canción de besos por ahí.
Genial.
Ya veremos qué es lo que hay por ahí.
Bueno, luego tiraremos unos besitos a nuestros escuchantes.
Efectivamente. Hay que besarse
un día de lluvia con un poquito de sol.
Bueno, de lluvia, que hoy he visto hasta el arcoíris. Está de bonito el día al final.
Sí.
Bueno, siguiendo con las felicitaciones, vamos a seguir con el programa. Tenemos que felicitar también a Fernando de Julián por haber sido premiado con su obra Sin nombre, apellidos ni pasado en el certamen de teatro mínimo Rafael Guerrero. Pero además lo podemos hacer en persona porque lo tenemos hoy aquí. Buenas tardes y bienvenido de nuevo al programa.
Muchas gracias, buenas tardes.
Pues dos besos.
Estoy muy impactado con lo del beso porque estoy planteándome cómo voy a hacer para mañana durante 24 horas seguidas estar besando.
Sí, va a ser una cosa todo.
Sobre todo lleva cacao.
Calle, le coges dos besos. Ay,
claro.
Y sobre todo lleva cacao. Ancianos. Es importante llevar cacao, hay que hidratar, si no.
Sí.
Bueno, Fernando, cuéntanos, porque en estos últimos meses has recibido varios premios.
Sí, pues mira, acabé 2015 con el Premio Internacional de Teatro de Autor, Domingo Pérez Minic, que me lo dieron por la obra Extremófilos, y así acabé el 2015 y empecé en enero de 2016 con el certamen de textos teatrales Cuenca Escena, y ese me lo dieron por El filo de las mariposas, y ahora, a primeros de abril, 3 de abril, ha sido este, el de teatro mínimo Rafael Guerrero.
Estás que no paras.
Y que siga, oye.
Sí, claro. Oye, me encantó gusto. Cuando leí el título de El filo de las mariposas. Cuéntanos un poquito de qué va.
Pues el filo de la... Sí, es verdad, la gente se suele quedar mucho con el título, ¿no? Que casi ya encierra cierta poesía. Y la verdad es que la obra encierra un poco de todo, porque se desarrolla en un psiquiátrico que ha sufrido una serie de recortes, y entonces a todos los pacientes que estaban ahí, pues se los tienen que trasladar, o bien se van con familias o se van a otros sitios y tal. Y entonces nosotros lo que vemos es que se ha quedado un grupo esperando al que alguien venga a recogerlos, pero se han quedado ahí y están como estancados ahí. Entonces no pueden ni salir del edificio, ni entrar a otras dependencias, ni nada. Y por alguna extraña razón que no conocemos, todos los días ellos reciben pues lo que necesitan, materiales de aseo, comida, bebida, etcétera. Entonces en esa, digamos, encerrona que están ahí, en una tierra de nadie, pues ellos se van conociendo entre ellos, se van surgiendo los problemas de relación, como están en un psiquiátrico puede pasar de todo, y luego además vamos viajando al pasado de cada uno de los personajes. Entonces, se cruzan muchísimas historias, algunas más poéticas, otras más, menos poéticas y más
crudas.
Más crudas, otras más humorísticas, se cruza un poco de todo. Entonces yo creo que, bueno, posiblemente lo que le haya atraído al jurado es eso, que hay un poco de todo. Además son muchísimos personajes. A ver, yo tengo muy mala memoria para mis obras, pero juraría que hay 17 o 18 personajes.
¡Madre mía!
Sí, sí, sí.
¡Madre mía!
Son muchísimos.
¡Qué valiente tú escribiendo eso! ¡Qué valiente el director que quiera dirigirlo!
La directora lo va a dirigir una directora, sí, sí. Y además lo van a poner en pie un aula de experimentación teatral ahí en Cuenca.
Luego damos la información.
Vale, sí.
¡La he encontrado!
¡Ah, que la he encontrado! ¡Ah, que se le estoy levantando la información!
¡Claro! ¡Me estás pisando la sección!
¡Que se la ha currado!
Oye, hablábamos antes de lo importante que eran los títulos de las obras, ¿no? Pues el pasado día 1 de abril se representó en tres pases tu obra H, con un título muy particular. ¿Puedes hablarnos de ella?
Sí, pues mira, H es una pieza breve de 10 minutos y fue finalista en el concurso de Teatro Express de 2004. Que por cierto, la puso en escena a Paco Algora, el actor Paco Algora, que ha fallecido hace unas semanas.
Sí.
Y bueno, pues se editó en un librito por la Asociación de Autores de Teatro y se ha hecho en varios sitios y ahora el otro día con el Día Mundial del Teatro aquí en Leganés. Uh-huh. Fui a verla, estuve allí presente, vi todo el acto, disfruté un montón con todas las piezas breves y disfruté, claro, viendo la mía. Que esto es una cosa así de los autores, lo de ver sus obras representadas, pues oye, quieras que no, es que es como un premio.
Es como un premio, ¿verdad?
Sí, es como un premio, sí. Vaya. Sí, sí, es un premio. Así que lo disfruté muchísimo. Y bueno, por entrar un poquito en el argumento, pues son dos mendigos en la puerta de un comedor social, están esperando a que abran y ellos están quejándose de la impuntualidad porque ya tenía que haber abierto el comedor. Y entonces, pues hay una serie de desvaríos y por ahí viene el título de la letra H, porque uno de ellos empieza a desvariar sobre las cosas que se escriben con H como hambre o qué cosas no se escriben con H. Y bueno, pues es todo un juego que encierra muchísima ironía, que también hay que saber entenderla y saberla recoger. Y bueno, pues yo creo que a la gente le gustó el otro día el Leganés y ahí sigue, guerreando, 12 años después, ahí sigue.
Bueno, yo te iba a preguntar que qué te pareció la celebración del teatro en el centro de Rigoberta Menchú, pero bueno, ya nos has contado un poco, pero si quieres
sí.
contarnos más.
No, yo la disfruté mucho, a ver, y además le encontré ahí unos aciertos bastante importantes, porque el juego con el espacio, que al público nos llevase de un lado a otro, cogiendo espacios que no son los convencionales del teatro. Quiero decir, cuando uno va al teatro, lo primero que piensa siempre es en un escenario de mayores o menores dimensiones, pero en un escenario más o menos delimitado, ¿no? A la italiana y tal. Y entonces, lo de movernos y llevarnos a salas que no están preparadas para ese uso, pero que sí fueron utilizadas para eso, es de agradecer, es algo nuevo y además es que te lleva a que lo básico en el teatro es una persona o personas que representan y otros que están viendo esa representación. Y eso es lo básico. Recuerdo en una de las estancias que era bajando unas escaleras y es en un lugar de paso. Y fíjate, el público no le tienes que decir mucho más. Enseguida entiende qué parte es la de escenario y donde ellos más o menos se tienen que colocar para verlo. Entonces hay ahí como una percepción que no está escrita ni está explicada, pero la gente lo entiende a la primera y eso es, oye, que pues me gustó porque es como reactivar todo eso, ¿no? Uh-huh. Es como aquello que hacía Peter Brook de irse a un poblado, sacar un trocito de alfombra roja y decir, esto es el escenario.
Sí.
Y cuando me salgo de este trocito de alfombra, ya no es escenario.
A propósito de Peter Brook, resulta que ha escrito un artículo en contra de los comunicados de los días del teatro. Que también tiene su parte, ¿eh?
Sí.
¿Tiene? Sí, sí. Sí. Sí, lo he estado leyendo. Y bueno, claro, pues como todo, nada es blanco o negro, sino que hay infinitos tonos de gris, ¿no?
Yo también quería comentar, y un poco por complementar la respuesta de Nani, porque es verdad que todo lo que se hizo en el Día del Teatro se hizo en las distintas dependencias del Centro Cultural y tal, pero es que al final esas dependencias son donde pasamos muchos de los actores, de la compañía, de los talleres, nuestro tiempo, ensayamos, buscamos cualquier hueco. Entonces también es bonito desde el punto de vista actoral el poder representar en sitios que para nosotros son muy conocidos, que también son importantes, no solamente el escenario, sino los rincones del centro y tal, también es un gesto muy bonito.
Sí, porque esos rincones son vuestros del día a día, claro. Y quisiera destacar una cosita. O sea, es cierto que cuando estuve en la representación se percibe muchísimo talento, ¿no? Pero tengo que decir algo que me llamó poderosamente la atención, y es los más jovencitos. El primer grupo con el que abre todo el acto, que no sé cuántos años deben tener, 15, 16,
no, los primeros
o 14, 13, no sé.
Son los hay de 11 a 13.
Bueno, así que suena así, pero agüita, agüita, sí, ¿eh? Sí. Hay mucho, mucho talento. Los mayores se os ve, claro, a ver las voces, las presencias y tal. Pero ojito con los más pequeñajos. Mucho talento hay ahí. Sí, ojalá que se queden y sigan aprendiendo y sigan haciendo.
Actuaron además en La Corbata y que no tiene huida hacia el fondo. Es decir, que cuando estás en un escenario te puedes esconder, pero es que tenían el telón detrás a su espalda y aguantaron estoicamente la entrada del público. La entrada del público, ellos estaban hablando y esa parte era de improvisación. Y luego, a una marca mía, empezaban con el texto.
Sí, por eso te digo que es que todo,
me
todo eso, a lo mejor el público pues lo está viendo de una
abajo,
manera.
Pero nunca sabes cómo va a surgir arriba. Y yo creo que muchas veces al público se le escapa la dificultad que eso entraña.
Claro, por eso, a eso lo que voy es, los que ya estamos dentro del teatro, yo llego allí, entro y veo un grupo de 4 o 5 preadolescentes, adolescentes, aguantando estoicamente a que todo el mundo se siente y esperando cuál es su señal para empezar, para arrancar, y digo... Ole, ¿eh? Ole, que
eso no
hay...
Lo hace cualquiera.
No. Que va, que va.
Bueno, pues me alegra tener espíritus sensibles que vienen y aprecian ese tipo de cosas.
Sí.
Bueno, pues queríamos que nos contases tus proyectos más inmediatos. A ver, cuéntanos.
A ver, inmediatos. Me he puesto aquí una chuleta porque si no puedo ser un caos. Bueno, el estreno del Filo de las Mariposas.
Que os voy a enviar yo la información.
Ay,
que nadie no me la pise. Se estrena en el auditorio.
No se lo va a pisar.
Venga, pues voy a sumar algo que tú no vas a tener, seguramente sobre esa información. Ahora lo dices
pues
tú.
Pues estrena el día 17 de junio en el Auditorio de Cuenca a las 8:30 de la tarde, así que si queréis pasaros por allí, ya habéis oído que tiene una pinta estupenda, nos ha dado la información del grupo de teatro que la hace, el grupo de teatro de Cuenca, ¿no? De la
Universidad. Ese es el aula de experimentación teatral. Tienen la sede de la UNED, ellos.
Eso es.
La UNED.
Así que nada.
Y voy a sumar algo a esa fecha que no lo sabéis porque se acaba de concretar hace 2 días, y es que seguramente para esa fecha se va a presentar la publicación del texto, que lo va a publicar Ediciones Invasoras. Y entonces están trabajando un poco a contrarreloj para hacerlo coincidir con el estreno.
Ah, qué bueno.
Así que mira qué bien.
Pues
estreno y publicación todo junto,
bueno.
Y recibir el premio, y bueno, eso va a ser una fiesta del teatro.
Qué bien.
Sí.
Di que sí.
Y luego, bueno, más cosillas tengo por aquí, bien. Si me dejáis.
Sí, claro que sí.
Tiene que estar a punto de salir, porque ya está por fechas rondando. Cuando gané en diciembre el Internacional de Teatro Domingo Pérez Mínic, lo convoca a la Universidad de La Laguna y convoca muchísimos premios culturales de relato, fotografía, guión, un montón de cosas. Luego todo lo que se ha premiado, ellos hacen una publicación digital en PDF y está abierto para todo el mundo. Entonces, a través de la página de ellos, entrando por la sección premios y de premios pasas a publicaciones, pues se puede descargar el PDF de los premios culturales 2015, que ahora mismo no está, porque están todavía los del 2014, pero tiene que estar a punto de salir.
Claro.
Bueno, pues en esa publicación, ahí se podrá acceder a la obra Extremófilos, que fue la que se llevó ese premio.
Fenomenal.
Qué bien.
Y ya como último, también estamos ahora más o menos para salir ya, porque tiene que salir ahora en primavera, es un portal que se va a llamar, contexto teatral, y es donde vamos a estar un montón de dramaturgos y dramaturgas actuales, ahí donde pues se podrá ver nuestros perfiles, donde se podrá ver un poco cómo entendemos esto de la dramaturgia, y luego también se dará acceso a partes de obras o incluso a obras completas. En mi caso, creo que se podrá acceder a dos o tres obras completas de las breves, entre ellas está H, que estamos uh-huh. hablando ahora de H, y a dos o tres fragmentos de otras obras. Pero bueno, eso también está ya a punto de salir, contexto teatral, para ¿ah? Conocer así a dramaturgos y dramaturgas actuales, y estará
¿qué formato tienes? ¿Un blog, una página web, un enlace?
Esto es un portal, y además diría de peso, porque es son muchos los que están uh-huh. ahí. Uh-huh. Esto lo está trabajando el equipo de nueve novenos y tiene que estar para salir ya. Y es mucho más que un blog. Esto es un, esto, sí, es un portal, es una página web potente.
Sí, de todas maneras, bueno, yo lo que te invito es a que cuelgues el enlace en Acciones Teatrales, porque nosotros nos movemos mucho por ahí.
Claro.
Y seguro que además podemos dar cobertura a todo eso.
En cuanto esté el PDF de la Universidad de La Laguna, os lo haré llegar de alguna forma, vale, por enlace o tal, y cuando
claro,
esté contexto de atril también.
De todo esto. Y bueno, como ya sabes, al finalizar nuestra entrevista solemos hacer una última pregunta a nuestros invitados. ¿Qué es?
¿Qué pregunta que no te hayamos hecho te gustaría que te hiciéramos? Y esa sonrisilla.
¿Qué grado? Es que es lo malo de la experiencia, ¿verdad?
Claro. ¿Qué grado de maldad? Puedo...
Ya viene maleado, Nani.
Es que... yo venía para ser muy malo, pero venga, voy a ser menos malo.
No, soy malo, nos da mucho juego.
No, venga, vamos a... y así enlazo con otra cosa. Me gustaría que me preguntases, porque la verdad es que me gustaría que me preguntases, ¿cuánto es límite de uno partido de X cuando X tiende a infinito?
Bueno, pues puedes responder cuando quieras.
No, pero tienes que darle... A ver, pregúntamelo formalmente. Esto claro. Es como, ¿sabes?
Sí. ¿Cuánto es el límite de X?
De uno partido
de X. De uno partido de X.
Cuando X tiende a infinito.
Efectivamente, es que Juan es,
bien,
es de numerillos.
Pues es cero. Es cero y además es que lo sabía porque lo he incorporado hace dos días a una lectura dramatizada, un texto, y entonces lo metí ahí y dije, ala. Que luego igual os llama alguien que sepa un montón de matemáticas y diga, no, pues no es cero.
Es cero. Bien, cuando perfecto. No es cero es cuando el límite, cuando X tiende a cero, eso ya es una locura.
Eso ya está. Yo no,
es
yo
que
no,
X nunca pero... debería de tender a cero. No. O sea, se debería definir, o eres cero o no eres cero, pero tender a cero no.
Es la incógnita.
Es intentar quedar bien con todo el mundo.
Efectivamente.
Yo estoy con Concha, o es para un lado o es para
claro,
otro.
Es para otro, pero claro. ahí indefinido.
Bueno, Fernando, pues si te quieres quedar con nosotros, vamos a continuar con nuestro programa y lo hacemos de la mano de Juan y sus novedades.
Pues venga, vamos a ello. Bueno, tengo que confesar que hoy tenía que introducir mi sección, ¿no? Con mi melodía de sección habitual, pero como tenía tanta fuente de bésame mucho...
Tenías ganas de besar.
Gracias, Concha, por toda esta información que me has enviado.
Ah. ¿Has encontrado la versión de los Beatles?
Sí, está también por aquí. Mm. Luego si quieres presentar la versión de Cristina para los
Beatles. Ahí los Beatles versionando el bésame mucho.
Bésame mucho, ¿qué me
kiss
cuenta?
Me.
Está bien. Bueno, pues nada, hoy en la sección de Navidad vamos a hablar primero de un tipo de teatro al que normalmente no dedicamos demasiado tiempo, y que es el teatro infantil. Así que vamos a ello. Y es que cuando digo infantil me refiero al teatro desde los 0 añitos de edad hasta los 12. ¿Cuál es la excusa? Muy sencillo. La excusa es el Festival Teatralia, que, para quien no lo sepa, es una muestra que desde hace 20 años apuesta por el reducto de la infancia, la energía del descubrimiento, de la curiosidad y de la inventiva tan característica de los niños. Este año han juntado 21 espectáculos pensados para todos los públicos, pero, como os he dicho, orientados sobre todo a un público más joven. Son 3 semanas de programación, empezaron el día 1 de este mes y están hasta el día 24, creo. Así que bueno, pues estamos en el Ecuador del festival, y lo mejor es que se acerca hasta 32 de los municipios de la región, entre ellos nuestra ciudad. ¿Y qué vamos a poder ver? Bueno, las obras son muy diversas y están divididas por edades o, por decirlo de otra forma, sensibilidades y desarrollo. Hay clásicos como Pinocho, Alibaba, Caperucita Roja o La Sirenita, y obras de nuevo cuño como Algo de un tal Shakespeare, En busca de la ciudad subterránea o Ballenas, historias de gigantes. Aquí en Leganés tendremos Las aventuras de Don Quijote, Pinocho y Scream Man, todo eso.
Muy bien.
¿Qué más os puedo contar hoy? Bueno, voy a dejar esta musiquita de fondo.
Vale.
Si os parece, me ibas a decir algo, Concha.
Sí, que Teatralia empezó a organizarlo acciones educativas, que es donde yo hice todo lo de pedagogía teatral. Se basa mucho en el método Montessori y uh-huh. es una gente que la verdad es que trabaja muy bien el teatro infantil, no, además, la selección de textos y tal.
Este año además es que hay una campaña de publicidad por todos los sitios, o sea, sí. está en todos los lados y bueno, uh-huh. está fenomenal.
Nuevos públicos.
Que siga este tipo de iniciativas. ¿Qué más? Os quería comentar que hoy ha fallecido Tomás Pandur, director teatral.
Sí, y bueno, jovencillo, pues, efectivamente, 32 años.
Pocos años, efectivamente.
Ha fallecido dirigiendo, estaba dirigiendo una obra en Grecia y bueno, pues nos ha dejado. Así que descanse en paz.
Bueno, queda su trabajo.
Y su genio estará por ahí flotando.
Y para terminar, esta semana nos ocupa también otro evento, que es la actuación de Teatro Estable de Leganés, que lleva El secreto de Peter Asby hasta la frontera con Portugal.
Aquí ¿Sí? mismo que nos vamos.
Sí, porque como muchos sabéis, fuimos seleccionados en el certamen de teatro aficionado de Valencia de Montbui, en Extremadura. Y hasta allí que nos vamos a desvelar el misterio que rodea a este personaje. Vamos, que si no lo habéis visto y tenéis ganas de haceros unos kilómetros para disfrutar del buen tiempo que hará el próximo fin de semana en el sur de Badajoz, no os la podéis perder.
Además, tenemos amigas por Cádiz que pueden subir.
Claro, efectivamente, puede ir la gente de Cádiz o la gente de Madrid, puede irse a ver el Valle del Jerte, que está muy bonito.
Está precioso el Jerte.
Luego queda un poco lejos, queda un poco retirado,
no importa.
Pero es una excusa para hacerte un recorrido por Extremadura, ¿no?
Cualquiera de ellas. O comer bacalao,
por ejemplo,
en Portugal.
Un arroz con bacalao.
Vamos para allá.
Y ya está, con esto llego al final de mi sección y vamos a pinchar otra sintonía estupenda para la sección de Cristina, pero que no es la de siempre, claro. Vamos a por
cambias
ella.
También.
Sí. Bésame, mucho. Yo sé, Cristina, que tú prefieres la tuya, pero son los Beatles. Se les ha ido un poco. De todas formas,
están un poquito pesados.
A los Beatles en general es que se les iba la olla sí. en algunas canciones. Sí,
algún y cuando empezaron más. Al principio de los principios, eso era. Es un inglés muy español este.
Total. ¿Cuál es esto? Sí. El Spanish English.
Venga, no tengas miedo, Cristina,
bueno,
ya empieza.
Pues venga, puedo empezar ya.
Sí.
Bueno, pues hoy voy a hablaros del Siglo de Oro, pero no del Siglo de Oro en general, sino de autores famosos madrileños de esta época. Porque si yo, por ejemplo, digo, ¿quién mató al comendador?
Ay, es que tiene respuesta. Su...
Señor,
sí,
¿quién su... es? Mm-mm-mm. Todo el pueblo a una. ¿Y hablo?
Fuente Bejuna.
Efectivamente, Fuente Bejuna, de Lope de Vega, que nació en Madrid un 25 de noviembre de 1562, y que quizás sea el autor más importante de la época, ya que es uno de los más prolíferos autores de la literatura universal. Lope creó una novedosa fórmula dramática que mezclaba lo trágico y lo cómico y rompía con las tres unidades de la escuela italiana, que era la acción, que tenía que contar una sola historia, el tiempo, que tenía que durar la historia, que surgir en 24 horas o poco más, y el lugar, que tenía que ser uno solo. Bueno, una curiosidad de Lope. López se quejó frecuentemente de que los manuscritos que entregaba a los empresarios teatrales eran alterados, desfigurados y adaptados, y con frecuencia llevados a la imprenta sin su permiso, y quedaban sin revisar por él. Así que, desde que en 1604 empezaron a editarse partes de sus obras dramáticas, el cansado de que se imprimieran sin ningún cuidado, se puso en un pleito contra el editor Francisco de Ávila, que preparó la edición sexta de una de sus comedias. Bueno, pues el pleito lo ganó el señor Francisco de Ávila porque...
Poderoso caballero de don dinero, ¿no?
Bueno, porque los derechos, él se los había, al vender la obra, había dado los derechos y perdió. Pero bueno, él intentó que se evitaran publicar más veces y lo consiguió, de tal manera que él se hizo cargo de los gastos a partir de su octava edición. Y así lo hizo hasta
claro,
su muerte.
Y el que paga, controla.
Efectivamente.
Y así se empezó la autoedición en el Siglo de Oro.
Lope de Vega.
Esto ya tendríamos que haberlo subsanado.
Sí, yo creo
porque
que
si
sí.
desde el Siglo de Oro
seguimos con lo mismo.
No estamos avanzando.
No estamos avanzando, señores. No estamos avanzando.
Somos como la X, que ni tendemos a cero ni tendemos a nada.
Efectivamente.
Bueno, y si digo, érase un hombre a una nariz pegado, esa era una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, hablo de...
Quevedo, ¿no?
Efectivamente. Ajá. Francisco de Quevedo.
Yo siempre dudo entre Quevedo y Góngora, porque como en el libro de literatura siempre teníamos la foto de los dos, sí. Era como, ¿y cuál es
aquella
cuál?
Cosa.
Bueno, pues efectivamente, y esta vez os he dicho el soneto, porque es quizá por lo que más se le conozca, y no por su obra teatral, que sí que fue menos conocida. Uh-huh. Y este madrileño, que nació un 14 de septiembre de 1580, escribió teatro, y mucho. Como fueron sus entremeses, uh-huh. De los que podría deciros muchos títulos, como Bárbara, Diego Moreno, La vieja Muñatones, Los enfadosos y muchos más. Aparte de su obra más larga, como ha de ser un privado. ¿Una anécdota de Francisco? Pues...
Paco para los amigos.
Bueno, pues siempre le hemos visto en las fotografías con unos anteojos, ¿no? Uh-huh. Que se cogían de en la nariz y no tenían patillas,
sí,
¿no?
Uh-huh. Y con unos rizos ahí estupendos. Sí. Tenía un pelazo el señor.
Bueno, pues estos anteojos, la Real Academia de la Lengua les llamó Quevedos, en honor al propio Francisco de Quevedo.
Pues aprietan una barbaridad, porque tengo unos Quevedos de mi bisabuelo. Ah. Y te los colocas aquí hoy una cosa. Es un dolor. En fin.
Pero pues, que no caen.
No caen. Si no se te cae la nariz, no se te cae el Quevedo.
Estoy pensando que si a ti te apretaban, a mí, madre mía.
Yo también soy anchita de nariz. Tengo una respiración profunda. ¿No?
Eran sedos de locutores a una nariz pegada.
quizá por eso, aparte de... Bueno. Y otro autor madrileño de reconocido nombre es Fray Gabriel Téllez, que es más conocido como...
Rojas.
No. Tirso de Molina.
Tirso
de Molina. Que él también nació
yo
en
lo
Madrid.
Sabía, pero como ya le pisé antes ya, a Nani la información, nada, no quería nada. También pisársela.
Tú no has querido responder.
Yo me quedo callado porque no sé si claro. Mi pregunta sigue de contestármela o la estoy lanzando y me hago aquí la interesante.
Bueno, pues nació un 24 de marzo de 1579 en Madrid. Fue seguidor del propio Lope de Vega y es autor de obras tan famosas como Don Gil de las Calzas Verdes, El vergonzoso de Palacio o El burlador de Sevilla y El comendador de Piedra. Y ahora que hablo de Tirso de Molina, voy a contaros una historia misteriosa. Sí. Y es que donde actualmente se encuentra la plaza de Tirso de Molina, uh-huh. ¿La conoces?
La anécdota, la plaza, yo la plaza la conozco.
Yo también la conozco, la plaza.
Y la anécdota.
La anécdota no la conozco, estoy deseando conocerla.
Bueno, pues donde se encuentra la plaza de Tirso de Molina y la boca de metro del mismo nombre, estuvo hasta 1834 el convento de la Merced, el cual desapareció con la desamortización de Mendizábal.
De Mendizábal.
Eso es. Esta contaba, a su vez, con un pequeño cementerio donde pues, los monjes descansaban la vida eterna. Sin embargo...
Sí, descansaban mucho los monjes. ¿De me voy a descansar?
Para pero para siempre. Sin embargo, el camposanto no se trasladó al destruir el convento, ni se optó por dejarlo allí siempre. Entonces, el terreno se alisó, se pusieron los árboles...
Ay, esto me está empezando a recordar a Poltergeist. Es que el mismo argumento que Poltergeist.
Que tú estás
la
en el metro y dices,
indios.
Vaya muerto de metro.
Madre mía.
Te metes un muerto.
Cristina,
bueno, lo pusieron termina. Todo muy bonito y entonces apareció la Plaza del Progreso, ¿vale? Ajá. Y con el paso de los años, la existencia del cementerio quedó en el olvido. Hasta que empezaron las obras del metro para hacer la estación.
Ajá.
Entonces los obreros encontraron un montón de esqueletos.
El mago tumbo sale de la tumba y en calzoncillos bailaba la rumba. No sé si te lo pides, estoy poniendo...
Estaba ambientando los efectos de sonido.
Claramente. Bueno, pues encontraron esqueletos y...
De los monjes, ¿no?
De los monjes, sí.
Sabían
que estaban descansando.
Ido a descansar, pero en un momento...
Bueno, lo más curioso del caso es que las autoridades no se pusieron de acuerdo en qué hacer con todos esos restos. Así que optaron por la solución más fácil. Los depositaron tras las paredes de los andenes y los recubrieron con azulejos.
Es bonito.
¡Qué bonito! ¿Y están todavía ahí?
O sea,
ahí siguen, exactamente.
Actualmente los siguen ahí. Oye, pues está muy bien.
Me están dando ganas de ir con una palanquita a levantar la Molina. Sí, sí, sí. A ver si encuentro algo.
Bueno, y la Plaza del Progreso y su estación, que también se llamaba del Progreso, pasó a llamarse Tirso de Molina, que El señor Tirso de Molina fue uno de los frailes que estuvieron en aquel convento. Ajá. Pero no murió allí, tranquilos.
No, se fue a la estación de sol, que era más céntrica.
Me lee más que mil palabras. Sabes que es verdad cuando la mente te daña. Hipócrita.
Pues esta es otra de las versiones con las que nuestra compañera Concha nos ha querido amenizar el programa de hoy. Pero para despedir, yo tenía dos opciones, también hablando de besos. Y pues que decida Nani, ¿no? Porque ya son las 8:30 pasadas y ya pues...
¿Y pasadas? A mí pasadas. Me falta un minuto.
Pues están pasadas ya, querida. Fíjate. Es que esto de que no tengas
sin pasado el reloj. Se me han pasado las internet. Horas, tontamente.
Una cuñita.
Venga, dale.
Hoy también ha fallecido Shanghai Lili. Y también también hizo muchísimo teatro,
No lo sabía.
Sí.
Jolín.
Sí.
Además te iba a decir, están en la M30 por si te quieres pasar todo el día de hoy.
Sí.
Hizo muchas cosas, claro, muchísimas, sí, era muy polifacético, pero también hizo teatro.
Sí, últimamente escribía en el Diario Público, además, tenía una columna en el Diario Público, efectivamente, y varias obras de teatro,
pero
guionista...
No podemos cerrar el programa con este recuerdo.
No, perdón, yo es que digo...
Lo cerramos con un buen recuerdo sobre estas personas, pero nos ofreces
pero
un final feliz.
Os ofrezco dos canciones, a cual más sortera que la anterior. Os ofrezco Beso a Beso, de Paloma San Basilio, ya que mañana es el Día del Beso.
Ay.
O Save Your Kisses for Me también.
Pues en la segunda.
Sam, pues venga, con esto vale. Nos vamos a ir.
Sí, porque nos quedaba una sección, pero la vamos a hacer el próximo día que nos veamos por aquí.
Fenomenal. Pues perfecto. Con esto nos despedimos.
Oye, tenéis una obligación todos los que nos estáis escuchando durante esta semana, ¿no?
Sí, que es ser felices.
Venga, hasta la semana que viene.
Y besarse.
Y poneros manos a la obra.
But there's one thing I must say before I go. I love you.
I love you.
You know, I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on, and I really should be gone. But you keep me hanging on for one more smile. That you'll say your
kisses for me, save all your kisses for me. Bye bye, baby, bye bye. Don't cry, honey, don't cry.
Gonna walk out the door, but I'll soon be back for more.
Kisses for me, save all your kisses for me.
You dare me to stay, 'cause you know I'll have to say that I've got to work each day, and that's why I go away. But I count the seconds till I'm home with you. I love you.
I love you.
It's true. You're so cute, honey G. Won't you save them up for me? Your
kisses for me.
You know you got to save your
kisses for me. Save all your kisses for me. Bye bye, baby, bye bye. Don't cry, honey, don't cry.
Won't you save them for?